¡Ey! Atención, dejen todo lo que están haciendo que ya comienza El Ombligo de la Luna. El Ombligo de la Luna. Bienvenidos.
Money dance the night away.
¿Qué demonios están haciendo?
Vamos a salir a rock and rollear, señor.
Tú no entiendes, papá. No estás en onda.
Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda. Y te va a pasar a ti.
Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever.
Forever, forever, forever.
Así es.
Entonces no nos importaba lo que pensara nadie para...
Ah, perdón. Nosotros vamos a rockear forever. El día de hoy, bienvenidos a una edición más de El Ombligo de la Luna. Estamos ya transmitiendo en vivo desde Guadalajara, Jalisco, capital de todo lo chido que tiene México, ¿por qué no? Del tequila, del mariachi, de la charrería, de las chivas, es cuna de tierra que vio nacer a Checo, a Chicha Dios y a todos ellos. Pura gente talentosa. Y a uno de nuestros invitados, bueno, a todos nuestros invitados que están en cabina. Mi nombre es Daniel Salinas. Hoy vamos a tener una trivia bien interesante. Iniciamos con este audio de que nosotros vamos a rockear forever porque es cumpleaños de un miembro muy importante de este equipo, del Ombligo de la Luna. No les vamos a decir de quién hasta el final, pero es guapo, es talentoso, es simpático. Yo creo que ya sacaron sus conjeturas, entonces al final vamos a decir de quién es cumpleaños. Tenemos un invitado muy especial, es un amigo de la juventud, lo conocí en la preparatoria, y es el, vamos a decir, doctor, ¿va? El doctor David Ortega, ¿cómo estás, amigo?
Bien, gracias. Todavía somos jóvenes, ¿eh?
Sí, todavía. Según la... Ah, que te pegues más al micrófono. ¿Todavía somos jóvenes? ¿Está apagado? ¿Sí?
Ah, bueno. Ah, vale.
Para que vean que estamos en vivo.
Así es.
Todavía somos jóvenes según quién, David.
Pues según yo.
Según nosotros mismos.
La juventud está en el alma.
Así es. Entonces, él es, tiene una alta especialidad en
electrofisiología cardíaca.
Exactamente. Entonces, vamos a estar tocando temas del corazón. No, no sentimentales, sino de la salud de nuestro corazón, de nuestros cuerpos, de nuestra salud. Antes de entrar de lleno a materia, vamos a tener nuestro pequeño bloque de deportes, que ya saben. Realmente, pues no hay como mucho. Comenzó el Campeonato Mundial de Taekwondo en Guadalajara. Si no me equivoco, fue este fin de semana que acaba de pasar. Es un evento mundial que se realiza en Guadalajara. Aplaudimos siempre que vengan este tipo de eventos para pues generar turismo, para poner a Guadalajara en el mapa y etcétera, ¿no? Se va a correr el gran premio, el último gran premio del año, que es el de Abu Dhabi, el domingo 20, y terminando el gran premio, si no se alarga por aquello de lluvias, pero creo que no hay amenaza de lluvias, inicia el Mundial de Fútbol con el partido inaugural, la ceremonia y todo esto. En cuanto a lo local, pues ya se terminaron todas las ligas. Fue campeón Tigres Femenil, le ganó al América 3-0 en global. El América no metió ni un gol en la final. Creo que tiene récord de llegar a finales y no meter goles. La femenil, pues, espero que no. Pues no sé qué pasa con ese equipo, ¿no? Solo nos hizo la maldad de sacarnos, pero bueno. Y el gran premio es a las 7 de la mañana. Y creo que es todo lo relevante en deportes. No sé si sepas de algo más relevante en deportes.
No, en deportes no.
No, no vamos a hablar de la novela de Checo y de Max porque no vamos a entrar en polémicas baratas. Pero vámonos mejor de lleno. David, te presenté como doctor, pero me comentabas que no es propiamente como un doctorado, es como más bien, ¿qué? Seguir estudiando como loco.
Sí, básicamente. Bueno, la alta especialidad es un largo camino. Se empieza estudiando la carrera de medicina, que son 6 años, dependiendo de la institución. En algunas son 7 años. Después de los 6 años son, en mi caso, 2 años de medicina interna en especialidad, otros 3 años de cardiología, y acabando la cardiología, que en resumidas cuentas son 5 años después de la carrera, son 2 años más de esta alta especialidad en electrofisiología cardíaca.
Oh, excelente. ¿Y qué diferencia hay entre, digamos, un cardiólogo normal y alguien que estudió electrofisiología cardíaca?
Bueno, la electrofisiología cardíaca es una de las varias ramas de alta especialidad en la cardiología. Básicamente, podemos decir que un cardiólogo egresado o sin alguna alta especialidad, maneja hasta cierto punto toda la gama de estas altas especialidades. Sin embargo, cada una de las altas especialidades tiene, pues, un enfoque en particular. Así como una parte de la cardiología, que es la hemodinamia, se encarga de abrir las arterias, como quien dice, la tubería del corazón. En el caso de nosotros, los electrofisiólogos, nos encargamos de los procesos eléctricos del corazón, ritmos rápidos, ritmos lentos, conducción lenta, conducción rápida. Básicamente nos encargamos del cableado del corazón. Hay otras altas especialidades, mínimo unas 6 en total, si no es que más, pero en términos generales nos encargamos de el tratamiento de las enfermedades en la rama eléctrica del corazón, que en ello engloban varios procedimientos como implantes de marcapasos, implantes de dispositivos que se llaman desfibriladores, esto con el fin de evitar lo que se llama muerte súbita cardíaca. Y el estudio emblema de nuestra alta especialidad es el estudio electrofisiológico, que se encarga de identificar ritmos anormales y tratarlos mediante la eliminación de ellos con calor o con frío. Eso en gran medida es lo que engloba esta especialidad, trata varias partes. Todos estos estudios o abordajes que hacemos tocan varias partes de la cardiología y otras altas especialidades. Realmente es un global, no dejamos de ser cardiólogos, simplemente nos enfocamos en una rama un poco más especializada en cuanto a los procedimientos.
Ah, ok. O sea, si yo me siento mal del corazón, digamos, voy con un cardiólogo y él me puede derivar de acuerdo a lo que... Ah, sí, a lo que tengas, si me sí, dice arritmia, es esto, no sé.
En teoría sí, la verdad es que lamentablemente en la electrofisiología se deja muy relegada por muchos porque se cree que no hay un abordaje curativo, porque eso es el pensamiento que se tenía hace pues, cerca de 50 años. En México desde hace 20 años, tal vez un poco más, ya hay muchos abordajes que son curativos en las arritmias. Hoy en día muchos cardiólogos que no tienen tanto conocimiento al respecto se encargan de solo dar medicamentos al paciente cuando hay un enfoque que es curativo, que es un procedimiento y puede ahorrar también hospitalizaciones y costos a todas las personas. Es el inconveniente de atender con un cardiólogo clínico que
sea que, digamos, general.
Ajá, digamos, pues sí, un cardiólogo clínico que no está tan enfocado. Próximo, tan enfocado a este tipo de la alta especialidad.
Y lo que comentabas del que pueden ser 6 o más altas especialidades, o sea, cada una ve una parte del corazón como tal.
Así es. Sí, haz cuenta que, así como te dije que la hemodinamia se encarga, por ejemplo, de forma burda de la tubería y nosotros del cableado, también hay otras altas especialidades como la rehabilitación cardíaca, como la especialidad en imagen, algo que se llama ecocardiografía. También hay algo más novedoso que es la cardio-oncología, que es hay muy pocos cardio-oncólogos en el país, es algo que está surgiendo desde hace un par de, pues tal vez hace una década, en base a que hemos observado que pues muchos tratamientos del cáncer, la gente sobrevive al cáncer ya cada vez más, pero deja otras secuelas que son problemas en el corazón que desembocan en algo que se llama también insuficiencia cardíaca, que es la vía en común de prácticamente todas las enfermedades del corazón, llegar a la insuficiencia cardíaca, si no se trata a tiempo en muchas ocasiones. Pero en este nuevo rubro que es la cardio-oncología, no hay, ¿cómo decirlo?, las herramientas para decir este paciente se va a poner mal con la quimioterapia. Hay unos factores predictores que se han ido desarrollando desde que yo soy estudiante de cardiología, pero hay muchas cosas que estamos todavía en veremos y es lo que se está estudiando mucho también.
¿Empezaste a ser estudiante de cardiología a los, qué, 25?
Pues no.
No más, ¿verdad?
O sea, no, más, ya más viejo. Sí, sí. Estando joven.
Pero sigo siendo joven. O sea, sí. El más viejo de los jóvenes. Sí, sí no, porque la carrera, son 6 años contigo, dijiste, ¿no?
Sí.
Eso fue de los 18 sí, a los 24.
¿Te aventaste? Sí, mira, en 2013 fue cuando empecé la residencia, que fue medicina interna. Fueron 2 años ahí, entonces básicamente por ahí del 2015. O sea, ya 7 años que...
Ahora, eres egresado de la Universidad de Guadalajara en Medicina General.
Así es.
O bueno, Medicina. Sí. ¿Y tus demás especialidades dónde son?
Bueno, cardiología y electrofisiología son avaladas por la Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, la UNAM.
Y a ver dónde está tu título. ¿Los tienes todos en tu...? ¿Tienes un consultorio también aquí en Guadalajara?
Sí, sí, tengo un consultorio aquí en Guadalajara.
¿En dónde está ubicado?
Es en Isla Raza. Ah. Isla Raza 2083, básicamente a 2 cuadras de la estación del tren ligero.
Ah, ok, excelente. Al ratito ponemos bien toda la información de tu consultorio, por si alguien, alguno de nosotros, tiene problemas en el corazón. Que no sean de esos que te roban suspiros, que sean problemas reales. Bueno, los suspiros pueden ser parte de... ¿No o no?
Pues mira, es importante que lo comentes, el plano sentimental y el estrés. No, porque, o sea, en cardiología hay una enfermedad que se llama el síndrome de corazón roto, o como lo describieron los japoneses, síndrome de Takotsubo, en relación por algo de los pulpos. Básicamente, las personas que se someten a un estrés intenso, entre ellas el estrés de una pérdida, el duelo, el dolo, todo eso puede generar trastornos en la funcionalidad del corazón. Por tanto estrés, el corazón deja de moverse bien y simula un infarto. Básicamente, los cambios en el eléctrico son de un infarto, los cambios de la movilidad en el corazón son de un infarto, pero la ventaja de esto es que son pacientes que a lo largo de las semanas, sin necesidad de hacer alguna intervención especial, como abrir alguna arteria o algo, el paciente se recupera. O sea, tan es así, tan impresionante es el cuerpo, que algo tan sencillo, por así decirlo, que no es nada sencillo, pero tan coloquial que tener una pérdida, incluso se describió en Japón, señoras que morían sus mascotas y desarrollaban estas alteraciones. Entonces, el estrés es sumamente importante en las enfermedades del corazón.
Además que es una enfermedad que está de moda, ¿no? El estrés. Sí, vamos a corte y regresamos para seguir hablando del estrés.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta. Antes de continuar con el tema, les quiero mencionar que aquí en el en Enrique Díaz de León, no sé si ubica en el Instituto Cultural México-Americano, yo espero que sí, está en Enrique Díaz de León, número 300, Colonia Americana, está justo enfrente del templo, ¿cómo se llama el templo que está ahí? El expiatorio. Está ahí, y este sábado 26 de noviembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche, van a tener una expo que se llama Expo Autor 2022, Despierta México. Son puros autores de independientes y que son sus libros o sus obras son, digamos, con crecimiento humano, el enfoque es del crecimiento humano. Entonces, ya le mandé un mensaje porque me va a mandar 2 libros para regalar, estén atentos a la dinámica, y si no, se las ponemos en Facebook. Pero vayan apuntando ahí en la fecha, el costo de entrada me parece que es de 50 pesos, no es nada caro, y vale mucho la pena de repente también apoyar a autores pues independientes, que no tienen como tanto apoyo de una editorial, o si no son tan comerciales, y que al final de cuentas escriben para sumar su granito de arena, ¿no? En el proceso evolutivo de nuestro ser. Listo, Doc. Decías del estrés, cómo nos puede generar una pérdida, un duelo. Ahora, eso puede, así como dices que el cuerpo es maravilloso y nos podemos recuperar, ¿puede que no nos recuperemos y nos quedemos como con el daño, digamos?
Pues sí, la verdad es que parte de los criterios de esta enfermedad es que prácticamente se va a recuperar sin necesidad de hacer alguna intervención. Aunque sí hay una escasa cantidad de pacientes en los cuales el daño en el corazón se perpetúa más allá del tiempo esperado. Y bueno, esos pacientes, afortunadamente con el tratamiento que tenemos en la actualidad, pueden mejorar su calidad de vida. Porque si bien el corazón, decimos que funciona al 100%, una parte de la sangre que llega a los latidos del corazón se queda dentro del mismo para hacer una buena función de bomba. Entonces digamos que late un 54-56%, que es lo que debe ser normal, pero hay corazones que laten un 10% y aún así es gente que va caminando por las calles con los nuevos tratamientos sin una restricción importante en su vida. O sea, la verdad es que la era actual de la cardiología es una era muy importante, porque pacientes que antes decíamos, no, pues está desahuciado, no podemos hacerle gran cosa, hay muchas alternativas para el tratamiento. De hecho, parte de la electrofisiología cardíaca también otorga algo a este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen algo que se llama, miocardiopatía dilatada, se pueden otorgar dispositivos que hacen que tenga menos posibilidades de que muera súbitamente el paciente, o otros dispositivos que se llaman resincronizadores, que ayudan a que el corazón vuelva a tener ese funcionamiento eléctrico sincronizado, valga la redundancia, y que tenga una mejor capacidad de contracción, esto mejorando la calidad de vida del paciente y su sobrevida a largo plazo.
Ahora, fíjate, ahorita que hablas de todo esto de los aparatos, tengo una duda, tengo por ahí un buen amigo que está, me parece que tiene cáncer, no recuerdo qué, sí tiene cáncer, y aparte necesita unos, como para otra enfermedad, necesita ciertos dispositivos, uh-huh. No recuerdo qué, aparatos. Pero al seguir su tratamiento, digamos, en el IMSS, le dijeron, no, pues es que suena a lo mejor feo, pero prácticamente le dijeron, no, pero pues ya para qué se los ponemos si tiene cáncer. Uh-huh. ¿En el corazón pasa mucho eso o es más? Porque creo que el dispositivo que necesita es en la cabeza, pues. Okay. ¿En el corazón son, uh-huh. digamos, más accesibles por ser tantos? ¿No? ¿O qué se puede hacer?
La verdad es que este tipo de dispositivos son de alto costo. O sea, los dispositivos de... que te ayudan, que te digo que son desfibriladores, que te pueden salvar la vida, son de muy alto costo, no cualquiera los puede adquirir. En el instituto, bueno, tanto en el IMSS como en el ISSSTE, te ofertan estas terapias, sin embargo, por los costos es imposible otorgárselos a toda la población. Y no solo aquí, también todo el mundo, en primer mundo pasa lo mismo, y parte de las recomendaciones internacionales en ese tipo de pacientes es, okay, a lo mejor se escucha crudo como tú lo dices, pero okay, el paciente por sus enfermedades, ¿se espera que viva más de 6 meses o no? Y si la respuesta es no, es okay, le voy a someter a un procedimiento que va a implicar un riesgo y que no le va a dar ningún beneficio a largo plazo, pues no tiene mucho sentido exponerlo a esto. Pero si es un paciente que se va a vivir, no sé...
Digamos que es joven.
Ajá, es joven, o incluso no jóvenes, pacientes que tienen 80 años, que los ves que están conservados en fuerza, que tienen una integridad mental, y dices, no, pues este paciente puede sobrevivir más tiempo allá, en base a sus enfermedades que están bien tratadas o que son inexistentes aparte de lo que tiene. Okay, pues le doy el dispositivo, y hemos tenido pacientes, bueno, desde mi formación, que conozco, que pacientes tienen cerca de 80 años y ahorita siguen vivos con su dispositivo, y eso ya pasó hace, bueno, al menos 5 años, y eso es una ganancia, porque no puedes decir que la vida humana vale menos solo porque ya tiene 80 años en comparación con alguien de 30. Obviamente sí vas a darle tal vez más años a alguien de 30, a lo mejor mayor productividad, pero no le puedes poner coste a la vida.
Sí, claro. Digo, al final una vida es una vida y pues ya la vas ahí tanteando. Oye, regresando al tema del estrés y sobre todo de... Bueno, somos de los primeros lugares en obesidad infantil, en obesidad en general. ¿De qué tanto nos puede perjudicar o, digamos, potencializar estas enfermedades? Yo no me considero un hombre sano, tan sano. Hace 3 años comencé a correr una carrera de un banco, que organiza un banco para puros familiares de los empleados. Y la primera vez que corrí, o sea, sentía que el corazón se me iba a salir, ¿no? Y hice como 33 minutos. El segundo año me fue mejor, hice los mismos 33 minutos, pero llegué. Ya así como respirando mejor. Y yo recuerdo que incluso me decía mi hermano, dice, ¿por qué estás tan contento si hiciste el mismo tiempo? Y dije, no, yo no venía por el tiempo, venía con el corazón, que por lo menos llegara un poquito más, menos comprometido. O sea, de verdad, la primera vez llegué rojo, el corazón lo sentía que me latía y que se iba a salir del pecho. Y ya a partir del segundo año, que yo también, digamos, empecé a cuidar mi dieta, le bajé al peso y todo esto, pues me sentí un poquito más... por lo menos más tranquilo al momento de correr, ¿no? Lo disfruté incluso más. Uh-huh. Pero, ¿qué tanto puede potencializar todos estos temas de, pues, obesidad sobre todo?
Pues mira, la obesidad es un mal que hay en todo el mundo, que es extremadamente frecuente. La obesidad va a afectar todas las enfermedades crónicas para aparecer en ellas y para perjudicarlas. Pero algo muy importante que muchas veces no se ha estipulado o que tal vez en algunas ocasiones se considera hasta tabú, es que la obesidad es una enfermedad. La obesidad es una enfermedad porque hay una inflamación crónica en el cuerpo todo el tiempo. No es que... he escuchado muchas cosas que dicen que los médicos somos gordofóbicos y no sé qué.
Justo eso te iba a decir. Que luego hay mucha parte de, no, quiérete tu cuerpo, y como romantizan, digamos. Uh-huh. O le quitan lo grave a la obesidad, pero
sí,
no lo es.
La verdad es que no es normal. O sea, lo ideal sí es no estar obeso ni con sobrepeso. El sobrepeso hasta cierto punto puede ser arbitrario porque hay gente que hace mucho ejercicio y el puro músculo pesa más que la grasa y llegas a un rango de peso que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud dice que no, pues tú tienes sobrepeso, pero ese sobrepeso es puro músculo y no tiene nada que ver. Pero bueno, llegar a obesidad o gente que ya lo que se clasifican como superobesos que pesan, bueno, ya tenemos generas más. No, pues más de 100 kilos es poquito. Hay gente que llega a pesar 150 o 180 y mide unos 50. Entonces son cosas que son extremas. Y como tú dices, o sea, abrazar la obesidad como algo normal, pues tampoco debería dejarnos tranquilos. ¿Okay? Yo entiendo eso, que está muy mal señalar a la gente por una enfermedad que es la obesidad. Es como si señalaras a alguien por cualquier otra enfermedad, X enfermedad, no voy a decir ninguna, pero señalar a alguien porque es enfermo. O sea, eso está muy mal. Pero tampoco vamos a decir, está bien que esté obeso, pues que esté obeso. No, o sea, alguien debe poner algo de sí mismo para mejorar su salud. Porque como te digo, la obesidad es inflamación y la inflamación genera muchas enfermedades. Diabetes, hipertensión, cáncer. Y todo eso está demostrado mediante estudios científicos. No es que yo me lo saque de la manga, es algo que ya está estipulado con método científico.
No es que yo te quiera subir el rating haciendo polémica. Fíjate, algo que luego pasa mucho, sobre todo en los niños, ¿no? En los pues sí, bebés o niños pequeños. ¿A los cuántos años se deja de ser bebé? ¿A los 3, 4?
Creo que es a los 2, de los 2 en adelante.
Ah, okay. Bueno, niños chiquitos que luego dicen, no, pues está gordito, pero va a crecer. No, pero está bonito. O sea, porque eso aparte se lee bien feo cuando te diagnostican. No, si tienes sobrepeso y te lo ponen así en el diagnóstico y dices, ah, doctor, son 5 kilos. O cuando ya llegas a un nivel de obesidad y que te le ponen tal cual, si tienes obesidad, es como la parte de que de repente los papás somos muy de, no, pero está chiquito, va a crecer, o sea, no, está gordo. Y esa es lo mismo, ¿no? O sea, si lo empezamos a normalizar desde ahí, pues al rato el niño va a tener 15 años y va a pesar ahí 200 kilos. Y...
Sí, mira, eso es complejo, primero que nada porque no soy pediatra, pero bueno, tengo un padre pediatra.
¿Le dijiste que iba a estar aquí?
Sí, sabe que estoy aquí. No, ya me perdí. No, sí, aquí estoy. Saludos a mi familia, por cierto. No, es importante porque así como hay niños que tú dices, ah, están gorditos y seguramente están gorditos, pero tiene que ser valorado integralmente por un pediatra. A veces ese niño está en su peso y este niño está en lo que se debe estar pesando de acuerdo a lo que él mide. Hay casos extremos que dices, no manches, es que este niño, ¿por qué está tan obeso? Y eso ya es incluso maltrato infantil. Bueno, al menos no aquí, no sé si aquí, pero en otros países del mundo sí se considera como maltrato infantil que tu niño esté así excesivamente obeso. Entonces, obviamente el niño no se va a atascar de calorías él solo por su propia cuenta y depende mucho de nosotros como padres.
Sí, claro.
Pero sí hay que eso más bien verlo con el pediatra, si el niño tiene obesidad o no tiene obesidad, porque digo, es un tema de salud que sí es importante.
Que sí es muy importante. Vamos a un corte y continuamos ahorita.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. Estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta, muchas gracias, Ale. Por cierto, le queremos dar las gracias a Ale Castellanos. No, no eres Ale Castellanos. ¿Cómo te apellidas? Magallanes. Perdón. Estaba pensando en la arritmia. Alejandra, la licenciada Alejandra Magallanes, que es nuestra jefa en operaciones. Y es la única que siempre viene. Bueno, ella y yo, porque pues yo digo que no venga aquí encantándose, ¿no? Una felicitación. Muchas gracias, Ale. Este programa no sería lo mismo sin ti. Y luego ya regresamos al tema de los, de tu alta especialidad. Doc, platicábamos más o menos fuera del aire, esta alta especialidad es de la UNAM y solo se puede estudiar en la UNAM.
Pues básicamente, para tener un aval universitario, solo es en Ciudad de México. Hay otras, ¿cómo decirlo? Hospitales donde lo puedes estudiar, sin embargo, no te da el aval universitario. Básicamente a mí la UNAM avala de forma universitaria que tengo esa alta especialidad y dice, okay, él puede hacer ejercer esta especialidad, por así decirlo, aquí y pues donde la UNAM alcance sus territorios, por así decirlo.
Sí, claro. Y no hay tantos. Bueno, podríamos decir que no hay muchos.
Sí, la verdad es que, pues cardiólogos, si te soy sincero, cardiólogos somos muchos. al menos del centro donde yo me formé, que es el Hospital de Cardiología en Siglo XXI, yo creo que el año, actualmente egresan unos 20 cardiólogos, no más de ese centro, y son muchos centros más. Entonces digamos que a lo mejor, bajita la mano, unos 80 cardiólogos al año egresan. Pero de esos, la verdad es que electrofisiólogos hasta hace un par de años, 2 años más o menos, éramos poco más de 100 en todo el país. Entonces la verdad es que es una alta especialidad que escasea, pero en base es en proporción, en gran medida, a las necesidades de la población. Porque obviamente hay más gente que se infarta que gente que tiene problemas del ritmo que atenten en contra de su vida. Okay. Es importante identificar los problemas del ritmo porque muchos de ellos, como te decía antes, ya tienen tratamiento. Y pues el tratamiento curativo, a diferencia del tratamiento que antes se creía que es, te doy medicamento y a ver hasta dónde llegas.
Tan canijo, ¿no? Pensé que ibas a seguir hablando. Ok, y entonces estamos hablando que somos 130 millones, nos toca como de uno por cada 1,300,000 más o menos. Sí. Y por lo mismo que son 100, de repente viajas mucho, supongo.
Pues me ha tocado atender pacientes de otras partes. O sea, la verdad, me ha tocado ir aquí en Nayarit. Me ha tocado atender pacientes más al norte. Y algunos pacientes, pues bueno, más hacia el sureste. Pero, o sea, como que ya me la vivo viajando, ¿no? Pero sí, muchos pacientes incluso vienen de Colima o de Nayarit para abordar sus enfermedades.
Por el tema precisamente de la organización del país, que está como todo muy centralizado. Digo, si tienes que ir por el grado universitario a la Ciudad de México, supongo que allá se concentran un poco más. Y precisamente, Guadalajara es una ciudad principal, o sea, es una de las principales 3 ciudades del país. Pero pues que hablamos de estados un poquito más, o sea, sin menospreciar, pues, pero más pequeños o con un poquito menos de infraestructura, Nayarit, Colima y todo esto, que se tienen que mover a las ciudades como tal, ¿no?
Sí, a ciudades grandes. Pues ahí tocaste un tema importante porque a mí se me hace también algo muy parecido, que está muy centralizada la medicina y muchas partes de la organización en el país. Te lo voy a decir así, a mí se me hace hasta cierto punto injusto, yo no tomo las decisiones, pero por ejemplo en el IMSS, te lo voy a decir, y no solo en el IMSS, también a nivel de otras instituciones públicas, en la Ciudad de México hay un hospital de cardiología en el IMSS y hay un hospital de cardiología de Secretaría de Salud, o sea, el Instituto Nacional Ignacio Chávez, y en Monterrey está el hospital de cardiología en el IMSS. Y en Jalisco, ¿qué tenemos? En Guadalajara, ¿qué tenemos? No tenemos un hospital de cardiología. Tenemos la torre de especialidades, que la verdad es que está muy saturada para atender de forma pues digna a todos los pacientes de cardiología. Se hace lo que se puede con lo que se tiene y salen adelante los pacientes. Pero con el tamaño de la población que tenemos aquí en Jalisco, nos urge tener un hospital de cardiología para darles una atención más digna a nuestros pacientes enfermos del corazón.
¿En qué sí tenemos hospitales así, digamos, especializados aquí en Jalisco?
¿Especializados? Pues está el Instituto de Cirugía Reconstructiva, Dermatológico. Bueno, hay muchos especializados.
O sea, pero sí, es como que no es como que no tengamos nada, simplemente
no, claro que sí lo hay.
En tu área especializada sí nos hace falta como...
Sí,
como
tomando más en cuenta que pues la principal causa de muerte, no solo mundial, sino particularmente en nuestro país, es las enfermedades cardiovasculares, pues toma mayor importancia porque claro, son tiempo de atención que se pierden y son calidad de vida que se pierden algunos pacientes y vidas que podían haberse salvado con una atención más rápida y oportuna.
Y especializada. Así. Sobre todo porque también fuera del aire hablábamos del caso de un amigo que falleció por problemas en el corazón y que nos menciona más que muchos de repente males se potencializa la probabilidad de muerte si no se atiende pues en las primeras horas prácticamente.
Así es, sí, hay pacientes que, pues, lo que habíamos comentado previamente, en parte de la electrofisiología también ve algo que se llama la muerte súbita. La muerte súbita cardíaca básicamente engloba a los pacientes que mueren una hora después de haber empezado con síntomas del corazón. Muchas enfermedades engloban dentro de esta área, pero pueden ser problemas de los grandes vasos del corazón, como la aorta que pasa con tu amigo. Problemas como los infartos, que son los más comunes, 4 de cada 5 personas que mueren súbitamente del corazón son por consecuencias de un infarto, o pacientes que ya habían tenido un infarto que no mueren precisamente de un infarto, sino por ritmos anormales que tentativamente pueden haberse prevenido. Y también pacientes que mueren, uno de cada cinco de estos pacientes son pacientes que mueren con anomalías con las cuales nacieron o se desarrollaron por algunas otras causas que causan que el paciente muere súbitamente. Esto se puede identificar previamente como, pues bueno, pacientes con palpitaciones, que tienen síntomas, o sea, malestares como dolor de pecho intenso o que el dolor de pecho se eleva a la espalda, desmayos. Todo esto nos puede hablar de que el paciente puede tener una enfermedad del corazón que podría ser potencialmente agravante. Mortal. Obviamente, cada paciente es diferente y cada enfermedad es diferente. Tiene que abordarse paso por paso antes de llegar a un diagnóstico catastrófico, como es la posibilidad de una muerte súbita cardíaca. Algo también importante es que estos pacientes que tienen un desmayo a raíz de esta muerte súbita cardíaca, si no reciben tratamiento de forma oportuna en los primeros 5 o 10 minutos, como la reanimación cardiopulmonar, que es tan importante, puede generar pues la muerte o daños neurológicos severos. O sea, se escucha un poco redundante muerte de súbita y que puede llegar a la muerte. O sea, más bien si hay una reanimación exitosa, pues el paciente no muere porque no es algo que sea irreversible. Pero algo que nos falta en la cultura aquí mexicana es tener los desfibriladores externos automatizados. ¿Por qué? Porque son salvavidas. Imagínate que tú se desmaya tu hermano o alguien de tu familia enfrente de tus ojos, empiezas a darle reanimación y en lo que llega la ambulancia, pues no sé, hay tráfico, lo que quieras, tardará 20, 30 minutos. Y de aquí a que llega, pues a lo mejor ya se murió tu familiar. Pero si hubiera la posibilidad de utilizar uno de estos dispositivos que en otros países del mundo están ya más formalizado en lo legal, ¿qué tanta distancia debe haber entre uno y otro? Se identifica el ritmo anormal y el paciente se le salva la vida en lo que llegan los paramédicos. Eso me llegó a pasar en Ciudad de México, que afortunadamente allá sucedió con un paciente que estaba en el Liverpool y ahí sí tenían uno un desfibrilador automático y externo y se salvó la vida de la paciente, era una paciente joven. Pero eso no tenemos la cultura aquí en Jalisco y en México en general no la tenemos.
Fíjate que hace a principios de año, si no me equivoco, en otro programa de aquí mismo de DK, tuvimos de invitado a un cardiólogo y de hecho con unos amigos estuvieron haciendo como brigadas de salud y decía, es que todos deberíamos de tener uno de estos en casa y sacaba un desfibrilador, uh-huh. Se llama, así pues portátil realmente, relativamente chico, pues sí, uh-huh. Portátil, ¿no? Pero yo le preguntaba, oiga, doc, ¿pero cuánto cuesta un desfibrilador portátil como para que? Digo, sí, probablemente todos deberíamos tener uno, como todos deberíamos tener seguro de vida, seguro de auto y otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué tan accesible es? ¿Cuánto cuesta un aparato de esos? Por eso creo que es muy, muy importante lo que mencionas, que ciertas instituciones o que ciertas, no sé, ubicaciones específicas, edificios públicos tal vez, uh-huh. Pues que sean parte del mismo gobierno, cuenten con uno y digan, bueno, aquí hay uno, a más de menos de 3 kilómetros, 5 kilómetros hay otro, no sé, hasta las iglesias deberían de cooperar.
Sí, a lo mejor, sí, no, a lo mejor tú dices.
Que tengan uno.
A lo mejor en la colonia, ¿no? O sea, por colonia hay uno, se compara a la colonia y saben dónde hay uno, entonces se desmaya, le hablo al coordinador de ahí, de colonos, yo qué sé, uh-huh. Tráete, se desmayó alguien, a ver, ya, pum, y en 3-5 minutos ya está, y si hay la posibilidad de salvar la vida de alguien, adelante. Pues sí, como tú dices, son costos importantes, no es como si te costaras 3 pesos, sí, sí cuesta, pero que cueste una vida, ¿no? Entonces, sí, claro. Si te organizas entre todos, tal vez sea algo más viable. El problema es que, bueno, también cuando estaba en Ciudad de México me llegó a pasar que se robaron uno. Entonces, ahí también es la falta de cultura de la población, claro, porque muchas veces ni saben para qué sirve y se lo roban.
Sí, ¿no? Le quería pasar corriente a su carro. Dijo, yo vi que con esto pasan corriente, me lo voy a llevar. El manejo... Pues aquí ni me voy a poner aquí el ejemplo de cómo lo manejamos.
Más complejo.
Sí, es muy complejo, ¿no?
Ah, no, de hecho, el desfibrilador tiene ahí su instructivo de cómo irlo poniendo. O sea, cualquier persona en teoría, cualquier persona que sepa leer, lo podría manejar. Realmente es por instrucciones, te va diciendo paso 1, paso 2, paso 3. Y el mismo aparato, si tiene la necesidad de utilizar la terapia eléctrica, la va a utilizar. Pero si no tiene la necesidad, no la va a utilizar. A diferencia de la serie de televisión donde el paciente ya no tiene ritmo cardíaco y le dan terapia eléctrica, que eso no tiene nada de funcionalidad en la medicina actual, si el paciente lo requiere, o sea, no en ese ritmo que no hay ritmo, sino en un ritmo que sí requiere la descarga eléctrica, lo va a utilizar. ¿Sale? No, ritmos que son muy rápidos o arritmias que como se llaman taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, entre otras.
Ah, ok. ¿Okay? O sea, si ya se fue y le da toques, no va a regresar.
No, básicamente no. O sea, si ya se fue, lo que hay que hacer es dar compresiones. ¿Sale? Todo esto son maniobras de reanimación cardiopulmonar. La verdad es que pues es un tema un poco más extenso, pero hay muchas organizaciones que se encargan de capacitar personas para este tipo de maniobras, incluso otras sin fin de lucro como que se llama Salvando Latidos, si mal no recuerdo, es una institución que sin fin de lucro para eso, una asociación.
Ah, excelente. Pues vamos a nuestro último corte y regresamos.
Vamos a un corte. Mientras tanto, puedes comenzar a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como El Ombligo de la Luna. De vuelta, estamos de vuelta en El Ombligo de la Luna.
Ya estamos de vuelta en nuestro último bloque. Doc, recomendaciones para que la gente cuide su corazón. Aparte de no confiar en gente traicionera.
Sí, verás, sí es con el Checo. Tú sigues amando al Checo.
Sí. No sean los Max en esta vida, muchachos. No, la verdad, es un tema que dijimos que no íbamos a tocar.
Está bien. No, pues, o sea, las recomendaciones clásicas, ¿no? Ya sabes, o sea, mantenerse en un peso cercano al ideal, no tener sobrepeso, hacer ejercicio, no correr maratones sin preparación. ya sabes, lo básico, evitar grasas saturadas, cuidar muy bien sus enfermedades crónicas. Es muy importante, o sea, es importante prevenir las enfermedades crónicas con el control de peso, ejercicio. Pero una vez que tienes la enfermedad crónica, hay que aceptar que estás enfermo. Y parte de aceptar esa enfermedad es cuidarte de ella. Porque las enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, pues van a generar muchas complicaciones, no solo en el cerebro, también en el corazón, en el riñón y pues en otras partes, ¿sale? Dejar de fumar, el tabaquismo es muy dañino en muchas cosas, de hecho es muy importante porque muchos pacientes que he tenido en la atención institucional por parte del corazón, empezaron con problemas de disfunción eréctil, que eran pacientes que tenían más que nada tabaquismo y la disfunción eréctil fue el problema que detalló, quiso estallar la atención, buscar atención médica, y lo vio el urólogo y dijo, no, es que tú tienes, parece que tienes algo del corazón, y sí, o sea, la disfunción eréctil en parte es por la afección a los vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos están en todo el cuerpo, incluyendo el corazón. Y en este caso muchos pacientes han tenido problemas graves de las arterias del corazón por el tabaquismo. Pero ¿cómo empezó? Con síntomas tan
sencillos,
sencillos, por así
y
decirlo.
Y tan notorios, ¿no? Digo, al final el cuerpo te va dando señales. Ah, y te va diciendo, aquí andamos mal, aquí andamos... Sí. Como cuando te empieza a doler la rodilla por la edad y todo eso. Oye, otra cosa. El tema este del estrés. De repente, sobre todo, ya ves con los temas de las generaciones de cristal y todo esto, que pues es que ya no aguantan nada, y luego la generación de cristal dice, no, no es que aguantemos, es que no tenemos que aguantar y así, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿hasta dónde podemos aguantar este tipo de estrés o este tipo de presión, digamos? Porque yo en lo personal creía que era hipertenso. Y luego, pues fui, me hice estudios y todo, y resulta que mi médico familiar me dice, no, lo que pasa es que tú eres prehipertenso. Y dije, ah, bueno, pues ya, la libré, no soy hipertenso. Uh-huh. Pero, ¿hasta qué punto tengo que, si ya estoy diagnosticado como prehipertenso, puedo, digamos, llevar a mi cuerpo al límite?
Bueno, no sé a qué te refieres, pero a lo mejor te refieres al estrés. Bueno, el estrés es algo complicado porque pues muchos dependemos del estrés para el trabajo o algunas situaciones diarias. El estrés, digamos, en pequeñas dosis puede ayudar para que tengas un mejor desempeño. El problema es cuando el estrés es constante y no cede. ¿Okay? Digamos, un trabajo en el que siempre te están presionando, día, tarde, noche, fin de semana, días festivos, fuera del horario laboral. Eso va a generar una inflamación constante, liberación de la adrenalina, que va a generar otro tipo de detalles como, que se te suba la presión, genera arritmias, y o si eres hipertenso, que se te descontrole todavía más, y eso, pues la verdad es que no es nada grato, porque incluso hay pacientes que, como viven un estrés constante, pues requieren más medicamentos, que tienen más efectos secundarios, y entonces, pues hay una relación patológica. Ajá. Y directa en cuanto a estrés. Así es como un círculo vicioso, por así decirlo.
Fíjate que yo tenía un conocido porque no era mi amigo, que trabajaba de repartidor en una refresquera de, pues, de esas grandes aquí de Guadalajara. Y él decía, no, es que yo necesito el estrés. Y, o sea, y yo le decía, pues entonces yo creo en lo particular como consejo, porque le te digo, no era ni mi amigo. Digo, yo creo entonces que no estás hecho para ese trabajo. No, sí, es que necesito trabajo, pero necesito esto. Y se tomaba un refresco de esos negros para como subir el azúcar, o un Red Bull, o así cosas. Ah, Red Bull sí dije por la escudería. y se mantenía así, ¿no? Al grado que llegó, pues, a consumir droga. Porque es que es la única forma de mantenerme despierto, o así. O los traileros, por ejemplo, que dicen, no, pues es que si no, no llego, porque tengo que aventarme el viaje de noche. Y entonces yo le decía a él, le decía, no, es que ¿sabes qué? Lo que estás haciendo precisamente es llevar a tu cuerpo al límite y no vale la pena morirte por un trabajo. O sea, estás viviendo, hasta estás manteniendo vivo y despierto para un trabajo que al final de cuentas te va a terminar matando y pues no tiene como mucho, no tiene mucho sentido eso.
Pues sí, no. No, y ahí tocas un tema sensible que es el uso de bebidas energetizantes. Que este tipo de bebidas se ha demostrado que son generadoras de ritmos anormales. Incluso pacientes han muerto por el uso de este tipo de bebidas. ¿Sale? Obviamente no todos los que se la van a tomar van a morir. Hay cierta predisposición a algunos pacientes. Pero hay que preferentemente tener consideración de este tipo de bebidas. ¿Okay? Los pacientes que ya tienen antecedentes de infarto, que tienen problemas del ritmo cardíaco, hay que evitar este tipo de bebidas porque pueden generar problemas graves en el corazón. Okay, si es algo que me comentabas que pudiera, algo que pudiéramos evitar para cuidarnos mejor, evitar ese tipo de bebidas, ¿sale? He tenido varios pacientes que han tenido datos que pierden la conciencia, tienen que darles reanimación cardiopulmonar, que efectivamente se comportan, como decías tú, pacientes que para no dormir por el trabajo se tomaban análogos de anfetaminas, tomaban Red Bull o, perdón por la referencia de marca o lo que tú quieras, y eso, pues, como tú dices, lleva al cuerpo al límite y tiene repercusiones que pueden acabar con tu vida, así es.
Y que, pues digo, al final de cuentas, el día de hoy me mandaron una imagen, por cierto, ahorita mando los saludos, a todos los que nos están mandando WhatsApp, pero realmente no hay sueldo, bono o plan de trabajo que le pueda ganar a tus sueños, a tu vida, a simplemente mantenerte vivo, ¿no? Ya digamos, a vivir de tus sueños, sino mantenerte vivo, ¿no?
Sí, yo estoy concuerdo contigo, pero tal vez haya gente que no concuerde con eso, porque cada quien toma su propio criterio, ¿no? Sí, si alguien dice, ok, mi vida no vale esto, bueno, pues la verdad es que es muy personal, pero a mí, yo como médico que valoro la vida sobre todas las cosas, yo diría, no vale la pena, ¿ok? Pero eso como una opinión personal. Cada quien puede pensar lo que quiera porque estamos en un país libre.
¿Todavía?
Y cada quien puede pensar o decir lo que quiera.
Sí, sí, al final de cuentas. Para pasar con los saludos. ¿Primero quieres mandar algún saludo?
Ah, sí, un saludo a mi esposa Itzel y a mi hija Danae. Y a mi familia que ya ha mandado saludos. Y a todos mis amigos de la facultad del CUCS. Que hay unos que me escuchan. Y pues... ya nos juntaremos después para platicar.
Con ellos sí me junto. A la contadora, Norma Adriana, que también nos está escuchando, que manda saludos. A la licenciada Cristina Zamora, que también nos escucha y que ya nos está regañando. Es un tema serio, Cristina, relájate. Nos quedan 3 minutos. A mis amigos del Paredón, que es el otro programa que les mencionaba, con los que empezamos, al licenciado Pepe Gómez Plasencia y Roberto Guijarro, que conducen este programa. Ellos transmiten los viernes en la noche, a las 9 me parece, también por esta misma estación. Y acaban de cumplir un año, de hecho la semana pasada cumplieron un año de estar al aire. Les mando un abrazo y un saludote enorme. A la doctora Yaren, que es la directora del Instituto Federico Frevel, que ya saben que ellos tienen inscripciones todo el año y que están en Tonalá. Ah, y por cierto, no sé si vieron que etiquetamos en redes sociales al Ombligo de la Luna desde nuestro otro Facebook, que es parte del equipo de trabajo, que es el de Tonalá Decide. Le mandamos un saludo muy especial a Dana Vega y a su mamá Viridiana, que es una chica muy talentosa, tiene 11 años y es bailarina de ballet y ha concursado ya en escenarios, bueno, ha ido a concursos internacionales y todo. Y justo eso de la disciplina y de lo que hablábamos del estrés, yo le preguntaba, oye, ¿no te estresas? No, disfruto mucho bailar. Pero tiene una disciplina increíble en cuanto a su dieta, en cuanto a sus horarios. Pues claramente no se desvela porque el día siguiente tiene que estar maquillada a las 6 de la mañana. Y yo le dije, cuando sea grande quiero ser como tú. Porque tiene una disciplina increíble, ¿no? Y creo que al final de cuentas con eso podemos, digamos, concluir con el tema de los estrés, de la salud, de las enfermedades y todo, todo parte, quiero pensar que si tenemos una disciplina en nuestra alimentación, en nuestra salud, incluso en la prevención de estarnos monitoreando la salud de vez en cuando, pues podemos evitar todo este tipo de enfermedades, ¿no? O por lo menos reducir el margen, vaya.
Sí, reducirlo, porque la verdad hay cosas que no puedes evitar del tu nacimiento y del gen, y pues para eso también estamos nosotros.
Excelente. Pues muchas gracias por venir, ya nos está corriendo Ale, pero muchas gracias por venir, Doc, de verdad, un gusto tenerte aquí en cabina. Sabes que eres uno de mis amigos más preciados y me da mucho gusto escucharte cómo te desenvuelves. Hasta digo, no, sí justificó cada minuto de estudio. A ver cuándo vuelves a venir.
Gracias. No, pues cuando te invites.
Nos despedimos de nuestro público. Nos escuchamos de hoy en 8 en una edición más de El Ombligo de la Luna. Mi nombre es Daniel Salinas y muchísimas gracias por su atención.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de El Ombligo de la Luna. Nos vemos el próximo miércoles.